Me pregunto si alguna vez has pensado para ti mismo, cuando pecas una vez más, algo como, oh, por favor, me detesto a mí mismo. Me pregunto si alguna vez te has despertado en las noches o en cualquier momento por ese asunto y has considerado tu propia salvación, preguntándose si verdaderamente es real por causa de tu constante lucha con el pecado. Verdaderamente, si soy nacida de nuevo, ¿cómo pude haberme equivocado así? ¿O cómo puedo seguirme equivocándome así? ¿Cómo es que después de años y posiblemente incluso décadas, yo todavía lucho con el mismo pecado? No meramente uno diferente, sino el mismo. Eso no suena bien, entonces tal vez yo no soy un creyente legítimo. Y después viene una espiral de temor, de preocupación, de duda, de ansiedad. ¿Alguna vez han tenido pensamientos así? O tal vez tú no dudas tu salvación, no dudas tu posición en Cristo y tu seguridad en Él, sino que simplemente no la entiendas. Estás en como un poco perdido en como, por qué sigues pecando y fallas estar a la altura. Y sabes que esta tendencia es pecado, sabes que este patrón es incorrecto, tú sabes más claro que más nadie, probablemente. Y aún así tú sigues haciendo estas cosas. Y cuando lo haces, tú quedas movido en tu cabeza, en frustración, en confusión, en sentirte tan mal. ¿Por qué hice eso? ¿Qué es lo que está incorrecto en mí? Y sí, este odio por uno mismo es real, igual que la confusión. Tal vez en un nivel nosotros lo entendemos y tal vez en otro nivel no lo entendemos. Simplemente siempre estamos como impresionados con nosotros mismos y un poco nos deja un poco como anonadados, sin palabras. Una vez más hemos entristecido al Señor que amamos, hemos caído de nuevo en ese mismo patrón, otra vez ese patrón que ayer habíamos renunciado a Él con todo lo que había en nosotros, y el enemigo nos está alimentando mentira tras mentira que tal vez conocemos que son mentiras, pero aún así, por esta situación, nosotros nos sentimos tentados a creer en estas mentiras. Somos basura. No pertenecemos a Cristo, Él no me querría de todas maneras. El Evangelio son buenas nuevas para aquellas personas, pero no para mí. Yo soy tan malo, soy algo tan malo, fallo tanto, estoy tan lejos de la salvación que el Evangelio ni siquiera funciona para mí porque yo ya estoy demasiado lejano a todo esto. ¿Algunas veces se han sentido de esta manera? Yo voy a adivinar que casi todos hemos sentido o pensado una versión de esto, tal vez más o menos severo, pero algo como esto ha pasado por nuestra cabeza y probablemente muy recientemente. Esto no es algo con lo que ustedes lucharon hace 30 años en el frente de la salvación y que ustedes ya superaron ahora. Más bien, si nosotros somos honestos y si nosotros no estamos completamente enceguecidos o con nuestros corazones endurecidos, esto es algo que probablemente nosotros experimentamos ayer. Y una de las cosas que yo quiero decir esta mañana es que si esto te describe a ti en cualquier medida, entonces Romanos capítulo 7, desde el versículo 14 al 25, fue escrito para ti. Y de hecho yo creo que esto nos describe a cada uno de nosotros, aunque nosotros lo veamos o lo sintamos o no. Entonces, si tienen sus Biblias, vayan y ábranlas a Romanos capítulo 7. Vamos a estar en los versículos 24 al 25. Es un poco largo este texto, así que lo voy a leer todo. Y después de que termine de leer, voy a compartir el plan que tenemos con ustedes. Esto es Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Si no tienen sus Biblias, está en el boletín que tienen en las manos. Esto es lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de lo que está mal presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. El plan es tomar probablemente 5 semanas para desempacar este texto. Es un texto tan importante porque esto lidia con un asunto que no se lidia de la misma manera o con la misma precisión en ninguna otra parte de la Biblia. Y es directamente relevante para cada uno de nosotros en nuestro caminar continuo con el Señor y en nuestra lucha continua con el pecado. Ahora, la razón por la cual nosotros no vamos a tomar un par de versículos a la vez como usualmente lo hacemos es porque es un solo pensamiento y una sola enseñanza. Pueden escuchar eso mientras lo leímos. Él no está hablando de un montón de cosas diferentes. Pablo está hablando de una lucha interna y él la está describiendo en unas formas diferentes, 4 formas diferentes, y después las extiende y se lamenta de que todo contribuye a la misma realidad y a la misma enseñanza. Entonces, si nosotros cubrimos, vamos a decir, 3 versículos a la vez, tendríamos 4 o 5, casi 5 sermones idénticos, que no es lo que necesitamos. Más bien, nosotros necesitamos permitir que todo el pasaje y toda la enseñanza nos informe lo que Dios tiene para nosotros en estas semanas. Entonces, vamos a tomar varias semanas y el plan para hoy es simplemente ver la superficie de este texto sin verdaderamente yendo muy profundo todavía. Yo creo que Dios quiere darnos un entendimiento general con unas enseñanzas generales y explicaciones de este texto. Entonces, queremos tener como una vista 360 de esta mañana en una manera en la que nos preparemos para las semanas que vienen más adelante y después un poquito la semana que viene y después en la semana 3 vamos a ir a las fundaciones de esto y vamos a ir por cada uno. Si lo hablamos como en un vehículo, vamos a ir en todas las montañitas y todas las dificultades. Y cuando terminemos van a haber muchas marcas de las llantas en todas partes y vamos a poder mirar cada letra y cada palabra que dijo Pablo. Ese es el plan, al menos por ahora, y hacia allá vamos. Pero por hoy quiero dar algunas cosas básicas y generales que necesitamos ver y entender de este pasaje. Entonces, tal vez la primera cosa que necesitamos saber es que este es uno de los textos más famosos y controversiales en el libro de Romanos y casi que posiblemente en todo el Nuevo Testamento. Esto es una lucha famosa donde Pablo dice que él no hace el bien que él quiere, sino el mal que él no quiere hacer. Eso es lo que él sigue haciendo. Y eso es un asunto bien grande, eso es un asunto masivo y es algo en lo que nosotros necesitamos entender de forma adecuada y correctamente, porque si no nos vamos a desesperar y nos vamos a llenar de desesperanza en nuestra propia lucha interna. Entonces, la manera en la que nosotros lo entendamos es muy importante y es un pasaje que ha sido debatido en cómo deberíamos entenderlo desde tanto ha existido, básicamente. Este pasaje es claramente un recuento doloroso del conflicto de una persona que lo jala en 2 direcciones opuestas. El conflicto es real y el conflicto es intenso. Sin embargo, desde el principio, desde muy el principio, ha existido desacuerdos y debates en cuanto a si este texto describe a Pablo como un no creyente o como un creyente, un cristiano o no un cristiano todavía. y enteros movimientos se han levantado para promover una vista de esto o del otro. Un lado mantiene que esta persona está muy en yugo al pecado para ser un cristiano, mientras que el otro lado mantiene que esta persona tiene demasiado amor por Dios y las cosas de Dios y demasiado odio al pecado para ser un no creyente. Los creyentes desean obedecer la ley de Dios y ellos odian su pecado. Y cuando yo digo que el cristiano anhela obedecer la ley de Dios, no quiero decir de ninguna manera que se someten a sí mismos a la ley ritualista o de ceremonias de Moisés, sino que más bien desean mantener su ley moral, vivir correctamente, santamente y tener vidas que complazcan al Señor, que se deletrea en gran detalle en el Antiguo Testamento, más que simplemente en virtud por lo que está escrito en el corazón de cada uno. Entonces, la ley es buena, en otras palabras, y sirve los deseos santos del creyente. Nosotros queremos santamente obedecer. Amén. De la misma manera, los creyentes son humildes, se dan cuenta que no hay nada bueno en su humanidad. Todo lo bueno viene de Dios. Aquí, los creyentes ven el pecado en sí mismos y más. Pero Pablo ya ha establecido esto en esta carta y en otros lugares, que ninguna de estas cosas, ninguno de estos deseos o actitudes jamás han descrito a los no salvos o a los que no han sido regenerados. Sin embargo, otros están en desacuerdo y ven en vez de eso un cristiano cultural y carnal, pero que todavía no es salvo. Otros ven una persona que es legalista, que está frustrada por todos los intentos y su propio poder de ganar la salvación y pararse correctos delante de Dios manteniendo la ley. En cualquier caso, todo el mundo está de acuerdo, casi todo el mundo está de acuerdo que el pronombre personal yo se refiere al apóstol Pablo 46 veces para ser exacto, quien sí mismo era un estándar de la salud y madurez espiritual. Entonces, el debate no es si esto es alguien más que Pablo. El debate es en qué punto de su vida es que está sucediendo esto. ¿Es esto antes de que él fuera salvo o después de que él fuera salvo? Esto es el fariseo Saúl, que no ha sido regenerado, o es este el cristiano Pablo. Y existe mucho que está colgando en el balance aquí. No creo que la eternidad esté colgando en el balance, pero yo creo que la clase de vida que nosotros vamos a vivir y que vamos a tener y que vamos a experimentar en este lado de la eternidad sí está colgando en el balance. Entonces, antes de que yo les diga exactamente dónde yo me paro, aunque ya probablemente ustedes saben qué apoyo yo, quiero que vean el dilema claramente ustedes mismos en el texto y consideren estas observaciones. Aquellos que piensan que Pablo está hablando desde un punto de vista del no creyente y se describe a sí mismo, en el verso 14, él se describe a sí mismo como bajo la carne y debajo del pecado ha sido esclavo. En el versículo 18 dice que nada bueno habita en él, y en el 24 dice como un miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces ellos ven todo eso y después ellos argumentan cómo una persona así puede ser cristiano, cuando en el capítulo 6 Pablo dijo que el creyente ha muerto al pecado, en el versículo 2, que ha tenido su viejo yo crucificado para que ya no sea esclavo del pecado. En el versículo 8, han sido liberados del pecado, en el versículo 7, y se ha hecho obediente a Dios de corazón, en el versículo 17. Todas estas dos cosas de estas dos listas que les he dado no concuerdan las unas con las otras, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, ellos concluyeron, al menos aquellos que están concluyendo que esto no es un creyente, sino que esto es Pablo antes de la salvación, ellos concluyen, por lo tanto, que él está hablando de sí mismo como una persona o fariseo que no ha sido regenerado, que no ha creído, como Saúl. Eso es un punto de vista. Del otro lado están aquellos que piensan que Pablo está hablando de un creyente, o mejor dicho, más específicamente, de su propia experiencia como un cristiano. Apuntan que desde los versículos 15, 19 y 21, él desea obedecer a Dios y aborrece hacer el mal. Después también dicen del versículo 18 que él es humilde delante de Dios, reconociendo que nada bueno habita en él, en su humanidad, y que él ve el pecado que está en él, pero que no es todo lo que hay ahí en él. En los versículos 17, del 20 al 22, él da gracias a Jesucristo como su Señor, una confesión que no puede hacerse genuinamente sin el Espíritu Santo que mora en él. Y él después, que nos dice en 1 Corintios 12, 3, y después en el 25 nos dice que él sirve a Dios con su mente. Ahora, Pablo ya se ha ido bien en largo para establecer con claridad que no puede ser equivocada, que ninguna de estas cosas que él describe son imposibles en una persona que no ha sido regenerada. El no creyente odia a Dios, lo rechaza la verdad y la justicia, suprime estas cosas, rechaza evidencia natural de Dios, revelación general, no da honra ni gracias a Dios, y es totalmente y completamente dominado por el pecado, para que ellos de forma arrogante desobedezcan la ley de Dios con venganza. Más allá que eso, para aquellos que piensan que esto es una persona, un Saúl legalista y que no ha sido salvo, frustrado en su inhabilidad de mantener la ley, la actitud expresada aquí no es típicamente de un legalista, que tienden a ser satisfechos consigo mismos en el cumplimiento de la ley. Piensen en la parábola del que colectaba los impuestos, el fariseo que colectaba los impuestos. Él esencialmente oraba: gracias Dios que yo soy tan bueno y no soy como este otro. Y eso no es para nada la perspectiva o el corazón que estamos leyendo en Pablo en el capítulo 7. No solo eso, sino creer que esto era un Saúl legalista y frustrado contradeciría la misma descripción de Pablo de su perspectiva del no regenerada, que en la que él dice que era sin mancha, no alguien que está miserable porque quiere mantener la ley. Entonces pueden ver que un poquito al menos aquí, porque existe un debate y cuáles son los asuntos clave que nosotros necesitamos entender y que nosotros necesitamos recibir bien si queremos recibir este texto y aplicarlo para nosotros mismos. Y es muy importante porque me parece a mí que las personas a menudo se encuentran a sí mismos en el espectro de lo que yo voy a compartir, que no es nada bueno, y nosotros queremos movernos a un espectro completamente diferente si nosotros nos encontramos en este. Entonces, por ejemplo, aquí hay cuatro maneras en las que yo creo que las personas se sienten acerca de su pecado. En un lado del espectro no están para nada preocupados. ¿A quién le importa? Simplemente viven como les da la gana. Eso es un lado aquí. O un poquito más central aquí, tal vez les importa, pero sienten desesperanza porque simplemente igual no pueden ganar. Pareciera que lo único que experimentan en la lucha con el pecado es que pierden, entonces no tienen ninguna victoria práctica. Entonces, ¿cuál es el punto? Y esto corresponde con la mentira de la autoindulgencia de la desesperanza de la semana pasada. O de forma similar, tal vez les importe, pero porque no son perfectos, porque fallan muy a menudo, porque no son mejores de lo que ellos quieren ser, ellos se hunden en la desesperación y en la desesperanza. Y después, del otro lado del espectro, tienen la autojustificación, personas que piensan que son perfectas o que son suficientemente buenos. Y yo no creo que ninguno de estos puntos de vista son bíblicos o que estén correctos. Son comunes, son mucho más comunes de lo que ustedes puedan pensar, pero yo no creo que nuestro Padre Celestial desea que eso sea así para nosotros. Más bien, y yo creo que esto es una de las metas principales, o el objetivo de este texto, es una de las metas principales para el próximo mes o más. Y esto está en sus boletines. Entonces, si quieren, pueden escribirlo. Yo creo que él quiere que nosotros cambiemos o crezcamos, creo que puse ambos, para que nosotros sintamos regularmente y experimentemos dos cosas. Número uno, él quiere que estemos profundamente afligidos, heridos, humillados y arrepentidos de nuestro pecado, junto con una santa desesperación por ser rescatados de este estado en el que estamos. Eso es mucho, les voy a dar un minuto para escribirlo porque es importante. Esto va a ser como un letrero general en las próximas semanas. Esto es lo que él desea. Él quiere que nosotros estemos profundamente afligidos, heridos, humillados y arrepentidos de nuestro pecado, junto con una santa desesperación por ser rescatados de este estado. Nosotros detestamos, aborrecemos nuestro pecado y cómo somos tan a menudo. Queremos ser perfectos y sabemos que no vamos a poder hacerlo y que no lo seremos en esta vida. Entonces vivimos vidas de arrepentimiento genuino, continuo y regular y batalla espiritual con un verdadero lamento por nuestras fallas. Ese es el punto número uno, pero quiero que sepan que es absolutamente crítico que va a la par con el número dos. No hacemos la número uno y no hacemos la número dos, hacemos la uno y la dos. Esta es la número dos. Él quiere que estemos profundamente arraigados y llenos de esperanza en la cruz, sabiendo de quiénes somos y lo que está por venir. Él quiere que estemos profundamente arraigados y llenos de esperanza en la cruz, verdadera esperanza aquí, llenos de esperanza. Por los que han estado aquí en el capítulo 5 y capítulo 6, tal vez recuerden lo que significa esa esperanza. Es una seguridad, una profundamente arraigados, llenos de confianza, de esperanza en la cruz, sabiendo de quiénes somos y lo que está por venir, que es saber que somos de Cristo en la base de su trabajo y su justicia, no la nuestra, y sabiendo que Cristo va a volver un día para ayudar a arreglar todo esto. Esta lucha presente es como algo fútil, rápido, que va a ser culminado, va a venir a un final por el poder y la majestad y la soberanía, el plan soberano de Dios, y va a ser glorioso por mucho más allá de cualquier cosa que hayamos soñado o imaginado. Que podamos poner en nuestros ojos en eso mientras nosotros batallamos y confesamos nuestras fallas con real tristeza y genuino amor por Cristo. Lo que él persigue, verán, son dos formas radicalmente diferentes en el espectro bíblico y abrumantemente de Dios. Esto es lo que él quiere en tiempo presente en su pueblo. Él quiere verdadera desesperación y verdadero regocijo, verdadero tristeza y verdadera esperanza, verdadero lamento y verdadera seguridad, verdadera clamar a Dios y verdadera confianza en Él. Eso es lo que Él quiere, de eso se trata este texto, y ustedes lo ven en Pablo, en cada versículo, casi cada versículo, entre los versículos 24 y 25, Él dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Él está clamando en desesperación. Y la respuesta es, gracias sea a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Ahí hay desesperanza y clamor y todo lo demás, de la misma manera que es con confianza y esperanza y fe en Dios. Entonces, eso es lo que persigue el Señor. Y cuando Él entra en ese regocijo y esperanza y en esa doxología, no puedo evitar ver esto y el versículo 17 del capítulo 6. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan aquí. Eso es lo que Él dice, si ustedes recuerdan. Él dice, pero gracias sea a Dios que ustedes, siendo alguna vez esclavos del pecado, se han vuelto obedientes de corazón. En otras palabras, lo que Él está diciendo es esto. Dios es el que va a decidir tu santificación. Eso es lo que él dijo en el capítulo 6. Y después en el capítulo 7 vemos algo similar, que es que Dios es el que va a ser decisivo en liberarte de tus fallas. Son dos lados de la misma moneda, y voy a dejar eso más claro la semana que viene. Bueno, todavía no he podido decirles lo que está pasando en este pasaje y en dónde yo me pongo en este debate. Así que permítanme darles lo que yo creo que es el punto principal esta mañana. Si no entienden nada más, si ustedes simplemente entraron, están aquí, no están obteniendo más nada, por favor entiendan esto. Y no voy a defender este punto hoy, eso es para lo que son las siguientes semanas, pero si ustedes no están convencidos o están en desacuerdo, por favor esperen, manténganse sus emails para ustedes mismos, presten atención conmigo, por favor, para los mensajes futuros en esta serie. Mi meta, mi esperanza es que vamos a tener 5 o 6 mensajes y va a ser un recurso para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para otras personas que nos rodean. Necesitamos un mensaje en la lucha del cristiano. Esto es algo real. Entonces ya les compartí la meta principal para esta mañana, y este es el punto principal. Este texto trata sobre un cristiano nacido de nuevo. Así que no desesperes. Este texto es acerca de un cristiano nacido de nuevo. Así que no desesperes. Oh, la vida y el ánimo que puede venir a nosotros cuando nosotros entendemos esto de forma correcta, y con muerte y desesperanza nos espera a nosotros cuando lo entendemos de forma incorrecta. Esto es muy importante, y el Señor quiere que nosotros crezcamos en madurez para poder ser como Pablo aquí. Máximamente llenos de convicción y con máxima confianza en Cristo, con máxima tristeza y máxima seguridad, máximo arrepentimiento y máximo regocijo. Esta es la vida espiritual de un cristiano creyente maduro, y él desea que sea así y que nunca pare de serlo. Amén. Entonces este texto es acerca de el Pablo cristiano describiendo su presente experiencia como un creyente maduro espiritualmente y apóstol del Señor Jesucristo. Y eso es grande. Y lo que yo quiero hacer ahora es brevemente explicar lo que Pablo está persiguiendo en este texto y lo que está haciendo. Entonces, para empezar, y lo quiero hacer para empezar lo que vamos a hacer las próximas semanas. No quiero darles demasiado. Es muy importante, muy relevante, así que vamos a ir lento. Vamos a tomar varias semanas, y yo creo que el Señor ricamente nos va a bendecir en el proceso. Así que esto es lo que está pasando. Igual que como él lo ha estado haciendo, Pablo todavía está defendiendo la justificación por gracia a través de la fe, aparte de los trabajos de la ley, y el hecho de que la ley es buena. Entonces, la justificación por gracia a través de la fe no significa que haya algo malo en la ley. Él está defendiendo ambos. Y eso es lo que él está haciendo en este capítulo, en todo el capítulo. Y la pregunta que yo quiero patear ahorita en el tiempo que nos queda es esta. ¿Por qué Pablo usa esta experiencia para mostrarnos eso? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Francamente, él ya ha defendido la ley muy bien. Y ya también explicó la justificación por fe muy bien. Entonces, ¿por qué simplemente no paró el capítulo 7 después del versículo 13? Y ya lo había hecho bien, parecía apropiado. Dejémoslo hasta ahí, sigamos adelante. ¿Por qué incluir estos versículos complicados que le siguen? ¿Cómo esto contribuye a su alegación de defensa que él está haciendo? Entonces, vamos a ponernos en los zapatos de los oponentes de Pablo, y estos eran muy a menudo judíos que se autojustificaban y judíos que simplemente no podían dejar la ley y entender por qué eran salvos. Eso es lo que ellos hacen. Ellos querían contribuir y demostrar su grandeza en al menos algún momento, incluso solamente como una circuncisión física. Simplemente no pueden venir a términos con un Dios soberano que dispensa y tiene gracia y que hace su voluntad de, a su manera, y simplemente ellos no lo iban a entender así. Y esto ha sido una plaga en la iglesia con la cual él ha tenido que lidiar. Pablo ha tenido que lidiar virtualmente en cada lugar al que ha ido, y algunas de estas personas verdaderamente seguían a Pablo y simplemente estaban tratando de sabotearlo y molestarlo y quitarle autoridad a sus enseñanzas a donde él iba. Entonces Pablo ha enseñado que somos justificados por la gracia a través de la fe, aparte de cualquier trabajo de la ley, y todas estas personas lo siguen y escuchan todo lo que él dice, y ellos no están comprándolo, no lo están entendiendo, más bien tienen una actitud y siempre lo están molestando y burlándose de él. Ah, sí, entonces podemos pecar, así que la ley pueda abundar. Oh, magnífico. O, oh, okay, entonces la ley de Dios es mala y pecaminosa. Ah, bueno, muy, muy convincente. Es como que él estaba, diciéndoles chistes a ellos, pero ellos tenían la habilidad de hacer un gran daño. Entonces Pablo tiene que lidiar con esto. Y una y otra vez vamos a escuchar la paciencia de Pablo y la claridad de su pensamiento en su defensa. Él dice, no, eso no fue lo que yo dije y no es lo que yo quiero decir. Más bien, esto es lo que yo quiero decir y esta es la razón por la cual esa objeción no sostiene ningún agua. Y después Pablo espiritualmente e intelectualmente los lleva en el punto para de sí mismo para silenciarlos, igual que como Jesús lo hizo con los líderes religiosos de su día. Y es muy divertido verlo, y así es como lo hicieron. Y entonces en este punto en el tiempo, estos líderes judíos, de la misma manera, están viendo la iglesia. Ellos están viendo a estos cristianos que alegan ser salvos por gracia, es un desastre. Hay pecado por todos lados. Tienes personas que hacen lo que no quieren hacer y personas que no hacen lo que quieren hacer. Y esto llena sus objeciones. Ellos ven la hipocresía en Sardis. Ellos ven lo que pasa en Corinto. Ellos ven la mediocridad en la Odisea. Y le dicen, ¿ves, Pablo? ¿Ves lo que produce tu evangelio? Produce un montón de cristianos que no viven a sus propios estándares. Y lo que tú necesitas hacer es ponerlos bajo la ley, porque eso va a arreglar el problema. Que estas personas vuelvan a donde pertenecen, Pablo, bajo la ley. Y es una objeción que tiene dientes, ¿verdad? Probablemente todos hemos conocido personas que han dejado la iglesia por razones similares, porque ay, son un montón de hipócritas, ¿verdad? Yo tengo ojos, yo tengo oídos, yo estoy viendo en esta iglesia, yo veo lo que la gente dice, lo que la gente hace, cómo viven, y yo tengo que tener mucho cuidado en no volverme un investigador en vez de un pastor. Yo veo pecado por todos lados. Cuando tú tienes ojos, tú te vuelves sensible y tú lo ves, está por todos lados. Y la mitad de las veces las personas no saben lo que están haciendo, no porque les han dicho que algo está mal o porque no saben que no deberían estarlo haciendo, sino porque simplemente están tan endurecidos para ese pecado en particular en sus vidas que ya ni siquiera los confronta. No se dan cuenta, lo veo por todos lados. Aquí. Y el punto no es que nosotros tenemos una iglesia de degenerados malvados. Todos tenemos pecados en nuestras vidas a los cuales solo somos ciegos. Y gracias a Dios porque no nos los muestran todos en un instante, sino que lo hace progresivamente y nos santifica de forma lenta y sus maneras y su tiempo es mejor, porque si no nos aplastaría. El punto no es que somos terriblemente una iglesia pecaminosa, aunque haya una medida de verdad en eso. Más bien el punto es que el pecado abunda, incluso en personas que son santas, que son agradecidas y felices y salvas. Y yo lo veo más claramente en mí mismo. Está aquí. Yo lo aborrezco. Y es una realidad. Y si esa es una realidad, entonces Pablo tiene que lidiar con eso. Pablo tiene que lidiar con eso, porque los que lo objetan dicen, lo podemos arreglar, si solo mételos de vuelta a la ley, eso va a arreglar el problema. Entonces, en lo que respecta al debate aquí, entre si Pablo es o no es un creyente cuando él está hablando de esto, es una razón grande, porque yo creo que él está hablando de sí mismo como un cristiano, porque lo que Pablo está enfrentando aquí no es nada más cómo las personas interactúan con la ley antes de la conversión, sino cómo los cristianos interactúan con la ley después de ser convertidos. Ese es el problema, que nosotros pecamos, nosotros nos equivocamos, nosotros no estamos a la medida, y Pablo tiene que lidiar con esto, porque hay personas afuera mirando y diciendo, tu evangelio no funciona. Y muy probablemente todos hemos lidiado con esta objeción, esta exacta objeción en nuestra propia vida. Entonces, la respuesta de Pablo a esta objeción es, primero, comunicar y testificar dos verdades que son experimentadas universalmente por cualquier cristiano que jamás haya vivido. Y estos van a ser los puntos número uno y dos en la parte de abajo del versículo, que es cuando las personas son regeneradas, cuando son cristianos y han sido salvos y tienen salvación por fe sola, dos cosas pasan. Los cristianos aman, aprueban, están de acuerdo y se deleitan en la ley de Dios. Cuando esto pasa, los cristianos aman, aprueban y están de acuerdo, se deleitan en la ley de Dios. Lo ves, lo lees y dices, sí, lo apruebas. Tú sabes, tú sientes en tu corazón, en tu espíritu, que esto es correcto, que esto es bueno. Me he equivocado, pero esto es correcto. Número dos, la segunda que pasa, los cristianos odian el pecado que mora en nosotros y saben que debemos combatirlo. Los cristianos odian el pecado que mora en nosotros y saben que debemos combatirlo. Debemos hacerlo. Esta guerra debe suceder. Esto debe ser crucificado y puesto a muerte día a diario. Entonces, amamos la ley, estamos de acuerdo con la ley, nos deleitamos en la ley, la atesoramos y odiamos nuestro pecado. Y lo vamos a ver en Pablo en cada versículo de este texto. Él ama la ley. Él quiere hacer lo que la ley comanda y él odia su pecado. Ahora, aunque todo esto es verdad para cada cristiano, tal vez es difícil articularlo, pero esto es lo que está pasando. Muchos tal vez no pueden decirlo así y parafrasearlo así, pero esto probablemente pasa en todos los cristianos y punto, y en diferentes grados, pero en todos los cristianos, punto, experimentan estas dos cosas. Dios causa que estas cosas sean así, no por virtud de la regeneración que sea hecha nueva, sino también en virtud de su propia presencia dentro de ellos. Dios causa que estas personas amen su ley, su palabra, sus maneras y tanto más. Nosotros no siempre podemos vivir a sus expectativas y tal vez no muy a menudo. Pero nosotros amamos estas cosas, estamos de acuerdo con ellas y nosotros estamos felices de adherirnos a ellas. Y segundo, nosotros vemos una inhabilidad continua de vivir a las expectativas que tenemos que vivir y nosotros odiamos no poder hacer esto bien. Un cristiano bebé probablemente nunca ha escuchado acerca del pecado que nos habita y vamos a hablar de eso más adelante y tal vez tampoco tienen ninguna idea de lo que sucede, no tienen categorías mentales de pensamiento para poder poner un dedo en lo que pasa por dentro de ellos. Y ellos y nosotros tal vez podemos caer en una desesperanza a causa de esto, por no poder entender las realidades que Pablo está explicando en este pasaje. Entonces Pablo está en dolor aquí para asegurarse que eso no pase. O si ya ha pasado, hacer una corrección mayor en el curso de lo que está pasando y ponernos de vuelta en el camino correcto y en su enseñanza y en lo que él está explicando. El Señor, a través de Pablo, quiere que nosotros entendamos la realidad difícil de ser un cristiano. No es tan simple como nosotros nos gustaría, ni que fuera un corte súper limpio. Es complicado, es desordenado, hay una guerra. Y específicamente en este caso lo que él quiere que nosotros entendamos, la verdad de este texto que él quiere que nosotros veamos, es que lo hace es para que nosotros podamos estar equipados. Él quiere que nosotros podamos ver que hay esa cosa que se llama pecado, que nos habita, vive en nosotros, está ahí activo, trabajando, está ahí. Y podemos ver en este texto que Pablo lo personifica, es como una entidad del pecado, es como una entidad que está ahí. Y no solamente vive ahí, vamos a ver más de eso la semana que viene, va a estar activo, trabajando en contra de ti y va a sabotearte. Es un enemigo. No quiere que tú hagas lo que tú quieres hacer. No le gusta lo que tú quieres hacer y está activamente saboteándote y pisoteándote como un espía que se infiltra y sabotea desde dentro. Y vamos a ver esta realidad potentemente en las próximas semanas. Entonces, este texto, familia, es todo acerca de la lucha del cristiano. Y un cristiano maduro haciéndolo. No es la lucha de un creyente desesperanzado. Y no es la lucha o la experiencia de un pecador que no le importa nada. No es ninguno de esos dos extremos. No hay nada que ver con eso. Esta es la experiencia de un cristiano maduro que profundamente está lamentado, lastimado, humillado por su pecado, con una desesperación santa de ser rescatado en este estado, sabiendo profundamente dónde está su esperanza, que es en la cruz, sabiendo de quién es y lo que va a venir. Y esto es un hermano confiado, manso, que desea de parte de Dios mismo que nosotros, a través, Dios usó a Pablo a través de sus labios, de sus manos. Dios desea que nosotros vivamos de esta misma manera, que nuestras vidas se vean así. Cuando nosotros luchamos y cuando nosotros tenemos dificultades, entonces no se desesperen, familia, no se desesperen. No dejen de tener esperanza. Sigan batallando y presionando y vuelvan las próximas semanas mientras nosotros de forma lenta pero segura vamos a ir más y más profundo a esta experiencia increíble e inspirada por Dios del apóstol Pablo para nuestro gozo en Cristo y por su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, wow, estoy completamente impresionado por tu palabra y por el pastor perfecto y apasionado que eres. Tú no quieres que tu pueblo se desespere cuando el pecado tome la mano sobre nuestras vidas. Tú no quieres que nos sintamos desesperanzados cuando fallamos a estar a la altura, ni que creamos las miriadas de mentiras que el pecado lanza, que Satanás lanza a nuestro camino. Más bien, tú quieres que nosotros estemos bien informados y equipados para poder batallar una buena batalla que inevitablemente incluye perder e incluye lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos en esos momentos de fallas. El pecado nos va a tener engañados arrogantemente de que todo está bien de un lado o en el otro lado nos va a tener tan depresivos que vamos a cometer suicidio. Pero tú no quieres que nosotros estemos ni siquiera en ese espectro. Más bien tú quieres que nosotros estemos en un lugar de mansedumbre humana con una postura de real arrepentimiento y tristeza y aún así inamovible confianza en las promesas que tú le has dado a tu pueblo. Entonces oro que mientras nos vamos de aquí que tú empieces a moldear nuestras mentes y nuestra perspectiva para estar alineados contigo. Recalíbrenos, Señor, si eso es lo que necesitamos. Permite que nosotros entendamos ambos hoy y más en las próximas semanas las dificultades y las verdades de este texto y a recibir tu profundo amor y tu profundo amor por nosotros. No permitas que nosotros nos alejemos de aquí con gran conocimiento mental o habilidad para debatir meramente teología con la cual nosotros hemos sido fundados. No permitas que pare en nuestras mentes, sino que esto penetre en nuestro corazón y que nosotros podamos ver y conocer y recibirte a ti por quien verdaderamente eres tú, por quien te revelas a ti ser aquí en este momento. Causa, Señor, no podemos hacer esto. Causa que nosotros amemos tu palabra más y más y que odiemos nuestro pecado más y más. Haznos sensibles al pecado, más y más sensibles al pecado, especialmente nuestro pecado, no el de otros. No meramente permíteme tener ojos para ver el pecado de otros, sino dame ojos, Señor, para poder ver mi propio pecado. Facilita un quebrantamiento y estar contristos verdaderamente de una forma que viene de ti, que nos deleitemos en lo bueno de tu ley, de tu palabra y en las maneras en las que nosotros obtengamos una exquisita satisfacción en ti. Protégenos, guárdanos y manténnos seguros en tus brazos y que seas glorificado, que seas exaltado y que seas honrado en tu pueblo. Te amamos, te agradecemos y es en el nombre más precioso de tu Hijo que oramos. Amén.